he fet del silenci una guerra. He après a viure sense res.
Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido la bailan con la más fea.
Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Pueblo en Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. Soy Andrés Cabrera y el hilo conductor de hoy es Trail Banado sobre el tejido educativo. Antes de comenzar, os anuncio que la nueva temporada de Pueblo será algo distinta. Si bien durante el pasado curso el programa era siempre con invitado, en este habrá diferentes secciones y no necesariamente con entrevistas, aunque preponderantemente así será. Como habréis podido comprobar en las diferentes plataformas, también he actualizado el logo gracias a mi hermano. Desde aquí le mando un saludo. Me gustaría aprovechar este espacio para pedir apoyo para la radio libre. No tenemos ni queremos publicidad. Tampoco tenemos ni queremos subvenciones. Para afrontar los gastos necesarios para emitir, necesitamos de la ayuda de los socios. En radioalmaina.org encontraréis cómo apoyarnos desde 2 euros al mes. Nada de esto sería posible sin este pequeño aporte económico. Aprovecho para agradecer a los socios su confianza en el medio. Ahora sí, vamos con el contenido de hoy. He decidido comenzar hablando del pilar maestro de cualquier sociedad que se precie, la educación. Con ella podemos construir un mundo plagado de derechos sociales, empático, solidario y colectivo. Mas también puede ser un arma para adormecer al individuo, aislarlo y potenciar al máximo su egoísmo e inacción. Habitualmente, cuando se habla de educación, se entiende por la establecida desde el Estado, la Iglesia o el capital privado. Es decir, por entes o instituciones de poder. El temario, por ende, está pautado desde la jerarquización. El maestro suele tener poco poder de acción, y por tanto, el alumnado se convierte en poco menos que la sección de taquigrafía de un medio anquilosado. No se forma en educación emocional, no se potencia una educación crítica. Basta decir que la filosofía es cada día menos importante. Somos, y me incluyo, unos analfabetos en materias que sustentan el sistema como el derecho y la economía. La forma de enseñarlas también suele ser alineada con el sistema. Solo unos pocos conocen sobre estos campos, convirtiendo al resto de la sociedad en vulnerable y dependiente. Por otra parte, no se nos forma en dialéctica, no sabemos ordenar nuestros pensamientos, expresarlos correctamente y mucho menos argumentarlos durante un debate. Salimos de esa fábrica, en ocasiones llamada escuela, con miedo a la confrontación, aceptando lo que la autoridad laboral o estatal nos diga, preparados, en definitiva, para ser unos adultos sin capacidad de raciocinio, maleables y dispuestos a trabajar las horas que hagan falta para ganarnos el pan. Esta, por descontado, es mi visión, y como desde la atomización no se puede construir nada, decidí hablar con alguien que sabe mucho más que yo de este asunto. José Luis es profesor en la Universidad de Granada, imparte clases de comunicación social, de tecnologías de la información y la comunicación o de cooperación internacional. Os aviso que es una persona que merece ser escuchada. Sin más, os dejo con la charla que tuve con él. Tras la entrevista, volveré con otras secciones. Espero que la disfrutéis. Dentro, pista de audio. Primera entrevista de la temporada y me parece que el tema de la educación había que tocarlo antes o después en el programa, y qué mejor que hacerlo con un amigo, con José Luis, que hoy nos acompaña. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, gracias.
Antes de nada, me gusta siempre, antes de todo, porque antes de nada se dice, pero está mal dicho, antes de todo, me gusta que el invitado se presente. Hazte una pequeña presentación, aunque quede un poco hedonista.
Va a ser complicado. Bueno, me llamo José Luis, soy profesor de la Universidad de Granada, José Luis Villena, y después de un periplo por Melilla, donde he estado en la Facultad de Educación, con temas de cooperación internacional, con temas de intentar interaprender entre distintas poblaciones, pues ahora llevo 2 o 3 años de vuelta por Granada y nada, feliz en la Facultad de Educación y con los sentidos lo más despiertos posible para poder tejernos en esta ciudad tan maravillosa.
Tenemos siempre la pedagogía, has acabado de rebote, vos desde chiquitillo decías, bueno, me gusta ser maestro, me gusta ser profesor.
Sobre todo era la interacción con el otro, ¿no? El hecho de ver que juntos no solamente será más, sino que además será más divertido. Entonces, a mí, desde que tengo tierna razón o memoria, siempre he estado tejido con grupos y haciendo algo. Y como muchas veces eran grupos, a lo mejor, que no tenían tanta suerte como tenía yo, de ser muy despierto, de ser muy optimista, de ser muy feliz, me gustaba tener herramientas para poder tejerme con ellos y ser más y más divertidos, como he dicho antes, juntos. Y eso tenía bastante que ver con la educación, tenía que ver mucho con el arte, con la expresión de la cultura, con el teatro, que me modelaron desde pequeño, incluso la radio, ahora ya que estamos. Y bueno, la pedagogía es una herramienta inmensa e inconmensurable para ello.
Me gusta que has tocado, hablando un poquito del colectivo, de mediante herramientas. ¿Qué herramientas son esas para al final entre todos crecer?
Decía Einstein que lo que intentaba proponer a su alumnado era un contexto en el cual pudieran crecer y pudieran desarrollarse. Y la educación se basa en que quien va después de ti, aunque sea cronológicamente, tiene que superarte. Con lo cual es obligación de todo, entre comillas, maestro, que el, entre comillas, alumno, alumna lo pueda superar. Entonces eso hace un punto de estar constantemente buscando la fórmula, que es muy individualizada, aunque tengas patrones colectivos, para que la persona se supere por un lado, pero además te supere. Porque la ciencia solamente avanza si logramos ir perfeccionando lo que ya sabemos. Entonces, ese conjunto de retos está muy relacionado con lo que somos capaces de construir en común. Porque nunca dos ojos van a ver más que cuatro. Eso es súper antiguo y es también súper cierto. Y en la medida en que somos capaces de quitarnos los egos y quitarnos las fórmulas cortoplacistas y entendemos que a ver qué habilidades puedo tener yo, qué capacidades puedes tener tú, para ver cómo nos sumamos, ese tipo de estrategias son las que al final nos acaban solucionando como sociedad, o lo contrario. Tenemos en Granada el ejemplo, por ejemplo, del arboricidio constante que se está manteniendo, porque como no tenemos memoria en esta ciudad, no nos damos cuenta de que estamos perdiendo nuestro patrimonio natural paulatinamente, porque a lo mejor gente sensibilizada con cuidar los árboles, pues no estamos suficientemente juntos para evitar que la clase política que nos desgobierna pues siga talando árboles con esta facilidad con la que lo hace, por ejemplo. Pues es un mero ejemplo.
Leí hace poco que el maestro del siglo XXI, a partir de la digitalización, más que un profesor al uso, es un facilitador. Al final, ya un alumno tiene toda clase de conocimientos al alcance de su mano, y el objetivo del profesor es ayudarle, encauzarle, encontrar esos conocimientos. Entronco un poco con lo que has dicho de hacerle crecer. ¿Crees que este papel de facilitador es cierto? Ayudarle a encontrar esos conocimientos, ayudarle a encontrar mediante internet o otras plataformas los conocimientos y crecer como persona.
En la época de las fake news hay un fenómeno que es distinto al que había antes. No todo el mundo tenía un Goebbels a mano o en órbita como para poderle influir, ¿no? Y entonces la persona que educaba, que tenía a lo mejor ese rol social o personal o lo que sea, buscaba siempre de qué manera poder abrir el horizonte. Y normalmente era, pues ante distintos tipos de carencias de acceso a la información, pues le daban un libro que no había leído y que iba a ser súper fundamental en a esa persona. Y estaba todo más secuenciado en vertical, de manera que sucesivamente uno iba adentrándose a no ser que fuera un genio como Mozart o algo así, pues uno se iba adentrando en la cultura y en la educación de forma paulatina. Ahora mismo es una sucesión de luces, de sonidos, con una velocidad absurda, de espídica que es, y al final los chicos, las chicas se acaban perdiendo en ese mare magnum que es todo el acceso a internet. Decía Umberto Eco que internet tiene en su virtud su mismo defecto, y es que en internet está todo. esa capacidad de seleccionar contenido, de poder hacerse un, si quieres, por utilizar nomenclatura profesional, pues un currículum propio, es la labor esencial del docente, de la docente del siglo XXI, porque ya decía Ken Robinson que estamos formando a niños y niñas en primaria para oficios que todavía no se han inventado. Uh-huh. Al final, capacidades que sean capaces, sean propicias para que tú tengas un desenvolvimiento personal y colectivo, primero armónico y segundo que de verdad te interese y te motive, es fundamental. Y saber navegar con la cantidad de distractores que hay, con la cantidad de talento aplicado a seducir tu mirada, porque en las redes sociales la publicidad, ya lo sabíamos de antes, de ingenuo no tiene nada, sino que todos los mensajes que nos lanzan está todo calibrado al mínimo detalle y basado en datos y basado en una experiencia que está súper analizada, ¿no? Y sin embargo, la educación sigue con patrones del siglo XIX, con lo cual es bastante complicado. Entonces, una cosa es lo que realmente se necesita a nivel educativo y otra cosa es lo que de alguna forma está presente en las aulas, que suele ir bastante por detrás de la velocidad que hoy día tiene la sociedad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en cualquier etapa educativa, en cómo se organizan los contenidos, cómo se secuencian los contenidos, que son muy estancos y parece que no puedes aprender la letra C hasta que hayas aprendido la letra B y no puedes aprender la letra B hasta que hayas aprendido la letra A. Sin embargo, el conocimiento humano del siglo XXI no es así, es muy en red, muy en nódulo, muy personalizado, muy de salto en salto, y que seamos capaces de poder ayudar al niño o la niña a fabricar su propio mapa mental y de experiencia y de emociones a partir de cierta organización de ese caos que es todo lo que hay ahí fuera, sea o no mediado internet, es la función principal del docente, porque de otra se acaban perdiendo. Y prueba de ello, por ejemplo, es que redes sociales tan potentes como Instagram al final se convierten en un gallinero donde no acaban de sacarle un jugo o un potencial como en realidad tiene, sino que los reels van sucumbiendo debajo de cada dedo, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y se pueden pasar horas pasando reels para arriba sin que realmente ninguno, en un sentido estético, o en un sentido humorístico, o en un sentido reflexivo, cualquier dimensión, si es que da igual, de verdad le saquen provecho. Entonces, que seamos capaces de poder orientar a los chicos y a las chicas, de tejer ese mapa autónomo de formación personal y social, me parece que es la función esencial. Otra cosa es que sepamos hacerlo.
Has tocado muchos puntos muy interesantes, me iban surgiendo preguntas, pero voy a dar un salto más hacia tu función como profesor. Desde fuera yo la veo muchas veces jerarquizada porque tienes un temario que dar, un examen oficial que dar. ¿Tú te sientes libre como profesor a la hora de encauzar a estos alumnos, de ayudarles, de individualizar, como has llegado a comentar, la educación en esa persona para que hacerla crecer, para su faceta, la faceta en la que destaque, crezca? Porque al final es a veces muy complicado, teniendo muchos alumnos en clase, individualizar sobre un alumno en concreto. Tienes que seguir unos cánones jerarquizados, como bien digo, con esos exámenes, con ciertas cosillas que creo que coartan la libertad del maestro. ¿Cómo te sientes tú dentro del sistema educativo?
Reconozco que soy bastante sui generis. Hay un aspecto básico y es que desde el ser se llega al hacer, ¿no? Entonces, yo siempre me he planteado que el currículum de historia, por ejemplo, y puede ser de primaria, puede ser de secundaria, no solamente podría estar más o menos mal planteado por el hecho de que la historia habría que estudiarla hacia atrás y no hacia adelante.
Coincido.
Sino el hecho de que cómo se toca esa historia. Lo que no tiene mucho sentido es que en un país como este, que ha sido tan sistemáticamente maltratado y saqueado por la monarquía, hoy día se siga arrastrando generación tras generación una imagen bucólica, pastoril de la monarquía, sin haber entrado nunca a analizar, primero, que es un régimen de gobierno tan legítimo como otro, que a mí no es el que me gusta, pero entiendo que es legítimo, pero tiene ahí como una pátina de ensoñación, de cuentos de hadas, que es absurdo, y eso parte de cómo tú acabas haciéndolo. Entonces, yo puedo tener más o menos margen de libertad a la hora de poder desarrollar un contenido porque la normativa sea o deje de ser. que de todas maneras también eso está por ver, porque la implicación de la inspección educativa en los centros también brilla por su ausencia, y muchas veces es una mala excusa docente decir, no, es que me obligan a hacer esto, ¿no? Pero además de eso, es que si tú eres, y por ejemplo eres una persona consciente, es una persona crítica y reflexiva, eso tú lo puedes aplicar después a cualquier ámbito. Lo que no puede ser es que sigamos construyendo de forma aséptica determinado conocimiento en las generaciones futuras, y por ejemplo tratemos temas de urbanismo sin atender a un aspecto esencial, por ejemplo en Andalucía, como es el tema de la temperatura dentro de los hogares, de cómo fabricar y cómo construir las casas de manera que sean energéticamente eficientes, porque nos estamos gastando lo que no tenemos después en refrigerarla o en calentarla. Entonces, si tú eres una persona consciente, tú cuando desarrollas tus planes para las personas que estudian arquitectura y tal y cual, intentarás enfocarlo hacia una enseñanza consciente. Pero como eso no se hace, vemos como hoy día, y vuelvo al tema de los árboles que toqué anteriormente, pues al final acabamos construyendo viales que son autopistas de carreras para los vehículos privados a motor, que nos están matando en una ciudad como Granada, por si las personas que amablemente nos escuchan no lo saben, la tercera ciudad más contaminada de España, después de Madrid o Barcelona. A veces escalamos en el ranking, ¿no? Que somos españoles, ¿a qué quieres que te gane? Y sin embargo seguimos construyendo como si esa realidad no estuviera, como si no tuviéramos Sierra Nevada que para los vientos, como si no tuviéramos una conformación de uso del vehículo privado motor que nos está matando. Bueno, pues seguimos haciendo viales que no tienen en consideración que la zona verde debería ser lo primordial antes de dar un permiso para hacer una calle nueva. Entonces, esa directividad que puede haber en cualquier currículum, en cualquier etapa educativa, siempre es muy relativa por esto mismo que estoy diciendo. Siempre hay un margen de acción suficiente, pero para eso necesitamos ser, para que el hacer en el que se manifiesta, pues realmente sea suficientemente contundente o nos genere soluciones y no problemas, que es lo que nos está haciendo. Si hay alguien que piensa que la educación es mi mamá me mima hasta la saciedad, que sepa que está hipotecando nuestro futuro casi ya más próxima, porque la emergencia climática en concreto está aquí, por ejemplo, ¿no?
Se ve una preocupación social en tus palabras, en relación con cómo se da la historia. Yo también tengo una teoría que no se da nunca la historia social, porque no interesa aprender cómo la gente de base se ha organizado y ha conseguido mejoras sociales. Estudiamos las monarquías, como bien has dicho, estudiamos de arriba abajo, y en lugar de estudiar también historia social, muchas veces yo, hasta que llegué a la universidad y tangencialmente lo toqué, no había estudiado nunca nada de historia social, y me interesa esta preocupación social porque no muchas veces no es lo normal o lo habitual. Lo has dicho, a lo mejor no eres un maestro al uso, pero en relación a esto me gustaría también preguntarte sobre cómo el alumnado puede sentirse dentro de una sociedad, en una parte más de la sociedad, desde la clase. Es decir, no se le trate como con esta jerarquía de vas a salir de clase, vas a trabajar y vas a seguir los roles establecidos.
Bueno, voy a decir algo, no sé si va a sonar muy contradictorio, porque pienso que de alguna manera son sinérgicos y habrá que ver en cada caso cuál de ellos es de aplicación, ¿no? Por un lado, el hecho de que es una cuestión de actitud. Si el docente, la docente, no entiende que como he dicho anteriormente, quien estudia debe superarte, y entonces caemos bajo la dictadura de los contenidos, nos olvidamos de lo esencial, que es que tenemos que ir caminando hacia qué queremos conseguir. El camino realmente da igual. Lo importante es saber dónde vamos, que tengamos más o menos claro un modelo de sociedad, tengamos más o menos un modelo de formación, qué es la enseñanza universitaria, qué es la enseñanza pública, qué es lo que debe demostrar y construir la enseñanza pública. Entonces, si el docente más o menos lo tiene claro, por lo pronto va a empezar a abrir puertas. Uh-huh. Porque el problema no es que el alumno o la alumna te acabe demostrando que sabe más que tú. Es que eso es lo deseable, que te lo acabe demostrando, que termine el curso y decir, mira, incluso de esta materia que llevo estudiando tanto tiempo, tú has logrado dar un salto superior, ¿no? Que esa es la importancia. La otra tiene que ver con haber sucumbido a ese mare magnum al que yo me refería anteriormente, de informaciones contradictorias, muchas veces cínicas, muchas veces malintencionadas, incluso de quien no debería, como por ejemplo la clase política, que produce cierto embotamiento que puede ser más o menos legítima de las personas ante esa avalancha de información, ante no saber discernir. Es muy cansado ser lúcido, es muy cansado estar todo el rato con buscando la conciencia. Y entonces, bueno, pues te puede embotar y te puede hacer, mira, yo ya no quiero saber nada de este tema porque estoy completamente ya desbordado. Pero también, por otro lado, en esta modernidad líquida de Bauman, también estamos en lo que supone una sociedad egótica que busca también cierto mínimo esfuerzo. Es mucho más fácil que llegue un partido que debía ser ilegalizado como Vox y te diga, no, venga, yo mi posicionamiento político es que los padres, las madres, elijan la educación de sus hijos y sus hijas, ¿no? Un lema que sea concreto, que sea cortito, que sea fácil de digerir y es un paraguas por el que se cuela todo, ¿no? Claro, ese pedagógicamente, incluso legalmente o cívicamente, ese lema no se aguanta, no se soporta. Pero suena medio bien, suena medio entendible y la persona que no quiere más quebradero de cabeza, pues se queda con eso y es suficiente. Entonces yo me pongo en la piel del joven que quiere participar y no lo dejan. Y en la piel de la joven que dice, pues yo prefiero pues abstraerme un poco, bien porque estoy ya cansada, o bien porque realmente es mucho más cómodo. Por ejemplo, de todos los políticos son iguales, ¿no? Que es otro de los lemas, ¿no? Es que todos los políticos son iguales, ¿no? No son iguales. Y es una prueba más que evidente que hay partidos que están condenados por ser una organización mafiosa y otros que no. Entonces, es absurdo que nos quedemos con ese resumen tan simplista. Entonces, a lo mejor, digo, igual es contradictorio porque puede ser o no puede ser, pero que por un lado es que la estructura permita de verdad que haya una participación real y efectiva, y eso hay, lógicamente, a nivel sociológico, pues la escala de la participación, que no tenemos tiempo, lógicamente, para desarrollarla, pero que a participar se enseña también participando, una serie de cosas. Y por otro lado, que la persona pues decida asumir el timón realmente de su trabajo. Y eso, por ejemplo, para los que primero estudian y después son docentes en cualquier etapa educativa, pasa con la ley educativa. Ahora mismo se está empezando a gestar, a debatir por los borradores de lo que va a ser el currículum próximo en infantil y en primaria. Bueno, pues tú preguntas en una clase universitaria de educación y una mínima parte sabe que se está en ese debate. Casi nadie o nadie se lo ha leído el borrador y otros muchos ni están en eso. Entonces, si dejamos que las divergencias políticas, que el juego político, que la trampa política sea la que defina la legislación educativa, puede ser por varias razones. Por esa desidia, por ese que no me hacen participar nunca y por tanto no sé qué, pero puede ser también por el hecho de que estamos ya pensando que no vamos a cumplir la ley, que me da igual lo que me digan por arriba que tengo que hacer, que finalmente no lo voy a hacer. Pues hay muchas veces que el estudiante, ante la posibilidad de participar o no participar, dice, bueno, yo voy a intentar sacar el curso adelante, pues como pueda, el buen profesor o profesora es quien de alguna manera me permite aprobar de una manera más o menos plausible, más o menos posible, pero ya no me planteo nada más, ¿no?, de cómo sacarle más jugo, cómo poder hacerlo más. Entonces, debería el sistema, por supuesto, siempre analizarse y criticarse, pero también los propios chicos y chicas ver cómo quieren que sea mañana, porque ya les adelanto, spoiler o sorpresa, el mundo que estamos configurando los adultos, los que ahora mismo podemos tener alguna posición oligárquica, tiene los días contados por un lado y tiene tantísimas cosas que no nos gustan a nadie. Bueno, pues a ver si la nueva generación entiende la necesidad de que planteen soluciones a los problemas que nosotros estamos planteando.
Muy interesante. Yo siempre he tenido la teoría de que una persona cuando nace es como un lienzo en blanco. Se va coloreando, oscureciendo en función de las influencias. La familia es una pata, las amistades es otra pata, la educación una pata importantísima. Y siempre me había planteado que los niños preguntan mucho, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Y poco a poco, cuando la gente va creciendo, deja de preguntar por qué. Directamente, o bien caen en el silencio, o bien tienen vergüenza a preguntar cosas. Evidentemente, siempre, tengamos la edad que tengamos, hay muchas cosas que no vamos a entender, que tenemos que seguir preguntando, informando. Me parece una clave en la vida. Da igual la edad que tengas, tengas 75 años que 15, seguir fomentándote, porque va a haber muchos campos que no vas a controlar, muchos campos para formarse. Por tanto, a lo que voy con este razonamiento es este silencio al que acaba cayendo el alumno, para mí acaba siendo muchas veces estructural. No es problema muchas veces del profesorado, que tienen a muchos alumnos dentro de la clase, tienen que fomentar un tipo de educación más jerárquica, en la cual el profesor da un temario y el alumno aprende a callar y a preguntar menos y a estar más en silencio. También se le obliga a estar 6 horas cuando al final más inquietudes tiene dentro de un aula. A lo que voy con respecto a esto es, ¿crees que este modelo puede cambiar poco a poco? ¿Lo ves ya que se ha asentado? Porque también creo que este modelo enseña muy bien a las personas a trabajar en una empresa. Ok, estás en la escuela 6 horas, suena la campana, se acaba. Es como si fuera una fábrica. Estás 6 horas, suena la campana, a tu casa. Y no se fomenta la dialéctica, no se fomenta expresarte, no se fomenta el poder hacer frente, en el caso del mundo laboral, a un jefe. Oye, no, esto está mal por esto, esto y esto. Gracias a que a esa persona se lo hubiera fomentado en dialéctica. Si no se la fomenta, llega al mundo laboral y va a aprender a callar como le han enseñado en la escuela. ¿Crees que es posible ese cambio?
Lo que pasa es que no sé si restringirlo, o sea, si es interesante restringirlo solamente al ámbito laboral, porque formamos parte de una rueda y es lógico, y las élites que controlan cómo se funciona o se deja de funcionar, es obvio que pueden tener eso. Pero yo creo que el tema es un tema de control social. Lelutier tenía una presentación muy divertida que decía: el que piensa pierde. Así parece la escuela de hoy en día, el que piensa pierde. Tú has planteado eso, y eso mismo invito a las personas que nos escuchan a que se acerquen a la pedagogía de Francesco Tonucci, de Frato, que además tiene mucha ligazón con nuestra ciudad, con Granada. Entonces lo que plantea es como los niños meten todos los sueños, todos los pareceres, todas las emocionalidades, todas las distintas inteligencias y capacidades, las meten por el embudo que supone la escuela, que al final pues los trocea y los corta en cuadraditos más o menos homogeneizables y inteligibles entre ellos, ¿no? Y al final lo que sucede es que lo que nos ha traído hasta el siglo XXI ha sido la curiosidad. De hecho, estamos programados genéticamente para llevarnos a la boca prácticamente todo, porque así es como hemos subsistido como especie. Ese llevarnos a la boca todo para probar lo que nos gusta y lo que nos gusta y lo que es comestible y lo que no es comestible, en clave educativa o en clave psicosociológica, es llevarnos al cerebro todo lo que puede ser posible. Si descartamos, perdón por el juego de palabras implícito, la duda de Descartes, al final lo que no entendemos es cómo funciona nuestro organismo como seres biológicos, además de culturales. Necesitamos dudar, necesitamos esa curiosidad, necesitamos explorar caminos que no nos lleven a ningún lado para ver si después nos volvemos y desandamos todo el camino, o si intentamos que converjan con algún tema. Cuando tú le preguntas a un docente que te señale quién es su mejor alumno, normalmente te va a señalar una persona que normalmente tiene un desempeño académico, escolar, digamos, muy avanzado, pero sobre todo que se porta bien. Y ese portarse bien no tiene que ver con poner en aprietos psicológicos o conceptuales al docente, no es incentivar el trabajo cooperativo con los demás, no es buscar distintas alternativas o distintas fórmulas para resolver algo cuando ya has dado con la solución. Es decir, yo ya he acertado esto, ¿no? Pero además voy a pensar de cuántas otras maneras se podía hacer. No se fomenta la creatividad, no se fomenta el pensamiento divergente, sino que se fomenta lo que de alguna manera puede ser lo más factible o lo más dócil. Yo hablaba con un estudiante de educación infantil hace poco, que a mí me da terror llegar a un centro de educación infantil y que haya silencio. Porque es lo contrario, dices tú 6 horas de estar sentado. Ninguno de nosotros estamos 6 horas sentados. Tú vas a cualquier administración pública y nos quejamos de que el funcionario o la funcionaria, pues a lo mejor no está en su puesto de trabajo porque no aguantamos, porque físicamente no es posible. Imagínate un niño y niña que tiene esa capacidad. Y todavía hay maestros que se animan a dejar sin recreo, a castigar con no sé qué, o con si no te quedas sin educación física. Cuando eso es una aberración pedagógica, pero además debería ser catalogado poco menos de tortura. La curiosidad, el pensamiento divergente, el pensar que es necesario encontrar otra fórmula, la contrahegemonía, todo esto que forma la base del avance humano, es la que la escuela tradicional especialmente se ocupa de domesticar y de, por tanto, eliminar. Tú dices que los niños y las niñas paulatinamente van preguntando menos. Estos son los perros de Pavlov. En el momento en el que ante una pregunta, una expresión de curiosidad, la respuesta del adulto es un aversivo, pues al final te acabas coartando, bien porque te dé vergüenza o bien porque ya te han dado un cachetado, o como decía mi madre, que le decían cuando chicas, las niñas no preguntan, especialmente las niñas, ¿no? Las niñas no preguntan. Cuando lo que habría que hacer justamente al contrario, y vuelvo a insistir, incluso cuando acierta, incluso cuando ya tienen la solución, plantear, bueno, de cuáles otras maneras se podía haber llegado, porque incluso la solución no necesariamente va a ser la más optimizada, la más ecológica, la que más rendimiento futuro te pueda dar, o 1500 cosas. No enseñamos a los niños a dudar, sino a tener certezas. Y cuando hacemos una pregunta, no la hacemos para que nos den dos o tres respuestas posibles. Buscamos que nos den una respuesta. Y posiblemente una respuesta que viene en un libro de un señor o una señora que ha hecho en Madrid o en Massachusetts, a lo mejor hace 10 años, y que no tiene que ver con nuestro contexto, con nuestras necesidades, con nuestros anhelos o con nuestras problemáticas. ¿Cuántas problemáticas sociales se han podido resolver en los últimos 10 o 20 años por medio de una formación generalizada en la escuela? A nivel de movilidad, a nivel de ecología, a nivel de mercado laboral, de robotización, de pérdida de capital humano, de en que hemos mejorado porque la escuela se haya dado cuenta de un problema y basándose en esa ansia de mejora, de creatividad, de conciencia, de curiosidad humana, haya mejorado. Pues yo no encuentro ninguna.
La verdad que te miro con admiración, José Luis, que se sonroja, hace una expresión, lo malo de la radio, que no veis las expresiones, pero hace una expresión de no estar del todo de acuerdo con mi afirmación. Pero es que me gusta todo lo que dices. Estaba reflexionando sobre patas que quizás no se tocan en la educación de forma general. Y una de ellas para mí es la educación emocional. No entendemos los sentimientos, no sabemos cómo pueden sentir otros, no tenemos empatía por el compañero. ¿Se puede educar desde la asertividad, de enseñar al alumno, sobre todo en una edad adolescente, no adolescente, da igual la edad, a lidiar con sus emociones?
Lo único que nos permite luchar contra el olvido, sea activo o sea pasivo, es la carga emocional que tiene aquello que aprendemos. ¿Qué es lo que se nos va quedando? ¿Se nos va quedando lo mucho bueno o se nos va quedando lo mucho malo? Lo que no nos dice nada, lo que no se aporta nada, lo olvidamos con una facilidad tremenda, entre otras cosas porque, contrariamente a la soberbia humana, nuestro cerebro está todavía por desarrollarse. Entonces, si obviamos la carga emocional porque es compleja, porque también hay muchas familias que pueden protestar porque pertenece al ámbito privado, dicen, o por cualquiera de estas múltiples causas, lo que estamos perdiendo es la capacidad del ser humano de poder asirse, de poder aprender con H todos esos aspectos que de verdad se quieren otorgar, ¿no? Si queremos que algo de verdad se interiorice, se asuma y forme parte a partir de ahora de lo que es tu desarrollo personal o colectivo, necesitas que tenga esa carga emocional. Entonces, al final hemos convertido la educación en un centro burocratizador que todo lo que es relativamente peliagudo estorba y lo quitamos, ¿no? Y entonces viene alguien y te dice, oye, que es que se ha muerto mi abuelo. Y entonces adoptamos una actitud paternalista e intentamos quitarnos aquello de encima lo antes posible, en vez de plantearnos, oye, ¿qué tipo de educación emocional hacia la muerte, hacia la pérdida, hacia el tránsito, hacia el duelo le estoy dando a mi alumno o a mi alumna? No nos hacemos esa pregunta. Cuando entras a clase de cualquier edad y te encuentras una conducta que pueda ser asimilable a algo relacionado con la sexualidad, como digo, en educación infantil te encuentras debajo de una mesa un chiquito y una chiquita que a lo mejor se han quitado parte de la ropa y están investigando. La reacción de muchos maestros, muchas maestras, es un aversivo, es vestirlo rápido, eso no se hace, caca, pecado, peligro o similar, ¿no? Es decir, que al final todos los temas que pueden ser problemáticos o complejos, no voy a decir problemático, voy a decir complejo, los acabamos quitando de la educación porque suponen un reto que muchos docentes pues no queremos afrontar, cuando nos tendríamos que plantear que, primero, si a un niño o una niña se le muere un periquito o su abuelo o su padre y no está preparado para ello, ya la educación va tarde. Porque ¿quién le tiene que dar las respuestas y las herramientas cognitivas suficientes, emocionales, a ese niño o esa niña para enfrentarse a esa realidad que no entiende? Si no en la escuela, ¿para qué? Claro. ¿Quién se la va a dar? Una familia que sea más o menos lúcida, más o menos que tenga el tiempo, que tenga la formación. No, debe ser la escuela. La escuela es la que nos debe dar la respuesta a las cosas realmente importantes. Nos da exactamente, igual voy a ser muy dogmático y previsible, el listado de los reyes, es que eso nos da igual, porque al final eso está en la Wikipedia, súper sencillo. Dice David Broncano que lo que más le mola es meterse en la Wikipedia y navegar de entrada en entrada, random, porque claro, al final aprendes un montón de cosas, que el conocimiento está ahí. Pero ser capaz de entender, por ejemplo, tu propia sexualidad o tu relación con el otro. Hicimos un estudio en Perú hace mucho tiempo, porque estábamos en un contexto de una agresividad individual por parte de niños y niñas, sobre todo niños, muy, muy acrecentada. Y el motivo esencial por el cual los niños eran agresivos es porque no sabían relacionarse de otra manera. La caricia le era completamente desconocida. Entonces, como tenemos necesidad del otro, porque somos seres gregarios y somos seres afectivos, como yo no me sé relacionar contigo, te doy un abrazo y parece que soy un palo de gallina porque no sé cómo moldearme, porque no te voy a abrazar muy fuerte porque eres hombre, yo también soy hombre, no quiero que me tilden de homosexual, que eso por lo visto dice Vox que es una cosa malísima y por tanto no quiero hacerlo. Es que los niños, nadie le había enseñado a acariciarse o a expresar las emociones de alguna forma con respecto al otro que no fuera por medio de la agresividad. Entonces, como necesitaban tocarse, se pegaban. Entonces, que no entendamos en la educación el papel central que tienen las emociones para aprender las cosas y además para poder construirnos, es que realmente hemos entendido muy poco. Porque si es sustituible la experiencia docente con la Wikipedia, entonces los docentes somos plenamente prescindibles.
Muy buena frase esta final. Para ir acabando la charla, ¿cómo hacer que prime el colectivo sobre el individuo en las aulas?
Hay algunas exigencias que nos van a poner en nuestro sitio. Y estaba hablando antes de la emergencia climática, pero también del auge de los totalitarismos que vienen anclados en el discurso simplista. Al final, como toda acción tiene su consecuencia, como toda causa viene del efecto, la sociedad misma, el devenir propio de la sociedad, nos va a indicar los caminos que estamos perdiendo. Y más individualización de la enseñanza en cuanto a la generación de una competitividad, por ejemplo, individualizada o individualista, nos va a enseñar, como nos está enseñando, que no le da respuesta a las cuestiones sociales. Yo puedo tener la decisión individual de que mis niños, mis niñas vayan al centro educativo en patinete. Pero si yo no logro que más familias lo hagan, el problema medioambiental, el problema de violencia vial, no se va a solucionar. Por tanto, los grandes retos que el siglo XXI nos está planteando, solamente la salida es colectiva. De decir, a ver, necesitamos muchos hacer una determinada cosa para solucionar este problema, porque lo demás es la ley de la jungla. Bueno, pues la sociedad nos va a acabar poniendo nuestro sitio si seguimos con esa actitud tan necia de pensar que Ayuso sabe lo que habla cuando habla de libertad, por ejemplo.
¿Eres optimista con el futuro próximo o crees que el destino está marcado ya?
Como soy tan autoexigente, suelo ser bastante pesimista en general. Pero dice Federico Mayor Zaragoza, también con mucha ligazón con esta ciudad, que quien educa tiene, aunque no lo sepa y incluso aunque no quiera, tiene el gen del optimismo. Dice, tú tienes derecho a por la noche renegar, maldecir, sentirte cansado, decir, pues venga, ya lo dejo, no, yo no soy capaz de sacar esto adelante. Pero después por la mañana te vas a tener que plantear siempre una disyuntiva. ¿Lo intento o no lo intento? Y claro, él plantea, ¿no lo vas a intentar? Por lo menos intentarlo, por lo menos la revolución individual de Sartre, por lo menos decir, bueno, pues yo voy a hacer lo mío, yo voy a hacer lo que me toca. Tienes siempre la posibilidad como educador, como educadora, de tener un grupo de niña y de niño, especialmente cuando más pequeños son, que ponen su corazón literalmente en tus manos. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a pisar? ¿Lo vas a besar? Entonces, casi que no se puede ser negativo, no queda otra que ser optimista, a pesar de que lo estamos poniendo complicado, lo estamos poniendo difícil en general.
Pues tú desde las aulas, yo desde las ondas, intentaremos ser o poner nuestro granito de arena para que el futuro tenga un poquito más de luz. José Luis, me ha gustado mucho hablar contigo. Tengo que cortar por una cosa de tiempo, sabes que estaría perfectamente 5 horas hablando contigo, porque me parece muy interesante, se han quedado preguntas en el tintero, pero bueno, podemos hacerlo en una segunda parte, si tú quieres, claro.
Si me llamara Mario, podemos hacer 5 horas conmigo. Pero me parece capital toda una declaración de intenciones que hayas decidido comenzar tu nueva temporada metiendo la educación para abrir, ¿no? Si fuéramos capaces como sociedad de entender el papel crucial, central que la educación tiene, como tú has hecho en este caso, aunque haya sido invitándome a mí, pero de poner la educación en el sitio que se merece, seguro que nos iría mejor. A ver lo que como sociedad tardamos en darnos cuenta para que a su vez se lo transmitamos a la clase política.
José Luis, muchas gracias por todo.
Un placer, gracias.
Ha sido un placer escuchar a José Luis y desde aquí vuelvo a agradecer que se haya pasado por los micrófonos de Radio Almaina. Es turno ahora de estrenar sección. Llega el momento de las recomendaciones. Dentro cabecera.
Pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro.
Las recomendaciones.
No hay que ser muy erudito para saber de qué va a ir esta sección. Hablaré de películas, documentales, libros o, bueno, lo que se me antoje. Os diré dónde encontrar dicho archivo y qué tiene de especial para mí. Quería empezar por la película Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, director, entre otras, de Tierra y Libertad, El viento que agita la cebada o Sorry We Missed You. Yo, Daniel Blake es un film de 2016 que habla de la podredumbre del sistema. Plasma los impedimentos que encuentran muchas personas de clase trabajadora dentro de una burocratización cansina. Por contra, también muestra cómo desde la solidaridad y el apoyo mutuo se puede avanzar en este mundo gris. Daniel Blake es un hombre enfermo obligado a buscar trabajo si quiere subsidio. Durante sus andanzas con la administración conoce a Katy, mujer con 2 niños que ha tenido que trasladarse a Newcastle buscando un porvenir mejor. La película es muy dura, aunque muestra el poder que tiene el pueblo si se une, si se construye en redes. La podéis encontrar en Filmin y seguro que en algún otro sitio por internet, ya me entendéis. Para que os hagáis una idea, tiene un 7,2 en Film Affinity.
Buenos días, señor Blake. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas para saber si tiene derecho a la prestación. ¿Es capaz de andar más de 50 metros?
Sí.
¿Puede levantar los 2 brazos para introducir algo en el bolsillo de arriba?
Sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta? ¿Tiene estudios médicos? ¿Sufrí un infarto? La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar.
Tengo que pedirle que...
nuestra situación y te da igual.
Seguridad.
Solo tengo 12 Bien. Libras.
¿Sabe qué? Ha montado una escenita.
¡Dios santo!
¿Qué puedo hacer?
¿Quién es el primero de la cola?
Soy yo.
¿Te importa que atiendan antes a esta joven?
No, en absoluto.
Señor, usted no debería inmiscuirse en esto.
Márchese.
Menuda farsa, ¿no? Busco trabajos que no existen. Solo sirve para humillarme.
Vamos con la segunda y última recomendación de hoy. Recientemente visité el Museo Sefardí de Granada. En la actualidad está en una vivienda privada, ya que el museo original fue sustituido por el Museo de la Inquisición. Trágica ironía, ¿no creen? Bien, allí me pusieron un extracto del documental El último sefardí. Al llegar a casa, lo encontré en YouTube. Trata sobre el pueblo sefardí y cómo fue expulsado de Sefaraz, esto es, de la península ibérica, en 1492. Muestra la diáspora de este pueblo hasta sentarse en lugares como Salónica, lugar del que serían expulsados y masacrados más tarde por los nazis. El documental también da importancia a la muerte secuencial de la lengua ladina o judeo-español. Escuchemos la introducción de esta pieza que os animo a ver, sobre todo para conocer la historia de aquellos que fueron expulsados por esos monarcas que estudiamos hasta la saciedad en las escuelas. Escuchemos.
En este año de 1492, la historia va a cambiar definitivamente y el mundo no volverá a ser el que fue. Tras 8 siglos de guerra, Los reyes católicos han derrotado y expulsado de España a los últimos árabes de Al-Ándalus. Las naves de Cristóbal Colón, mientras tanto, atraviesan el Atlántico sin saber todavía que están a punto de descubrir América. La corona de España, exultante, prepara ahora un edicto para mandar al destierro a todos aquellos judíos que no acepten convertirse al cristianismo. Más de 100.000 sefardíes van a tener que elegir entre la cruz o la diáspora.
Il vestido aburacado di tua alma disciò caer una lágrima. Una lágrima curilada como vino, lágrima divina. Lágrima di sul vidu, lágrima. Sta solo.
Es una desgracia que el rey y la reina de España tengan que buscar su gloria en gente inofensiva. ¿Con qué derecho sus inquisidores recorren los campos quemando libros por miles en las pilas públicas? Yo, Isaac Abravanel, como consejero de la Corona de España y máximo representante de los judíos españoles, declaro que este año de 1492, el cual imagináis como el año de la gran gloria, será la vergüenza más grande de España. Con el tiempo, os convertiréis en una nación de iletrados, y el nombre tan admirado de España apenas será un susurro entre las naciones. Expúlsenos, arrójenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos. Nosotros prosperaremos en otros países lejanos y por siempre le recordaremos a vos y a su vil edicto de expulsión. Algún día España se preguntará a sí misma, ¿qué habrá sido de nuestros sefardíes? Y los españoles honestos mirarán a su pasado y nos verán.
Es momento de estrenar otra sección. Es tiempo de la hemeroteca.
Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Extraño entrenamiento que están haciendo ahora.
La hemeroteca.
Toca navegar en la televisión, radio o archivos del pasado. Por cierto, es sangrante el decrecimiento del nivel televisivo con el paso de las décadas. La profundidad kilométrica de hace 30 años apenas llega a unos centímetros en la actualidad. Entre los programas de más calado y que más me gusta escuchar, se encuentra A Fondo, un espacio que existió entre 1976 y 1981 en el que entrevistaban a personas del mundo del arte o de las letras. Hace poco escuché la entrevista que Joaquín Soler le hizo en 1981 a la escritora Carmen Martín Gaite, autora esta del balneario Entre visillos o El cuarto de atrás. Me gustó su templanza, su ritmo, pero sobre todo la honestidad que transmitía. He decidido poneros dos extractos. Vamos con el primero.
Esa novela, que es una novela importante de la que acabaremos por hablar mucho en su momento, creo que se corresponde un poco con una suerte de definición de tu propio ritmo, ¿no?
Bueno, sí, yo desde luego, como soy de provincias y sigo siendo provinciana totalmente, pues me he criado, como creo que sabes, en Salamanca, que es una ciudad muy, muy tranquila, o lo era por lo menos cuando yo vivía allí. Y nunca he perdido esa especie de tranquilidad, o procuro conservarla, aunque es muy difícil, para hablar, sobre todo, para conversar con la gente, para comer, para pasear y hacer todo lo que puedo, hacerlo lo más despacio posible, lo cual me parece que no quiere decir hacerlo con desatención o hacerlo con pereza, sino simplemente hacer las cosas demoradamente, quizá para degustarlas más. Claro que el tiempo en el que ahora vivimos facilita muy poco esa vocación
mía. Hay una contradicción entre tu vocación y el
bastante
tiempo.
Bastante clara, sí.
Tú naces en Salamanca el 8 de diciembre del año 1925.
Sí.
Tu padre era notario.
Notario de Salamanca, sí.
Y en una de las dedicatorias de tus libros dices que tu padre era abnegado y tenaz.
Por cierto, sí. Además, precisamente me estoy acordando mucho de él hoy porque mañana era su santo, que siempre lo celebrábamos.
Tu padre tenía una gran biblioteca, según creo. Y además de encauzar tus lecturas, influyó, sin duda alguna, en que tuvieras una inclinación precoz hacia las letras.
Sí, efectivamente. Yo creo que la afición a leer realmente se la debo a mi padre. Mi padre era un lector de vocación, o sea, es que se pasaba la vida leyendo. Ha muerto hace 2 años y ya muy, muy mayor, tenía 90 años, y seguía leyendo continuamente, es decir, se había dejado los ojos en los libros, pero por verdadero gusto, y tenía además muy buen gusto para las lecturas. Entonces él, por ejemplo, todo lo que es la generación del 98, todas esas lecturas, yo, son libros que he visto en mi casa desde muy niña, y he leído, por ejemplo, mucho antes de que ninguno de mis amigos, después que he conocido, yo hubiera leído obras como La Regenta, que era entonces una, por ejemplo, yo la había leído desde muy joven, y cosas así. Pero tampoco es que hiciera de la cultura o de la lectura una cosa mágica o que te estuviera siempre diciendo que había que leer. Es que se pega, ¿no? Simplemente que se pega.
Fue entonces tu padre, al que hemos visto y estamos viendo algunas imágenes ahí, un elemento decisivo a la hora de decidirse, de inclinarse tu vocación.
Perdona, es que estaba tendiendo a mirar las imágenes que estaban apareciendo. Sí, mi padre realmente fue una persona, además, que me dejó un recuerdo, vamos, me dejó como un ejemplo también, aparte de lo de enseñarme o iniciarme en las lecturas, me dejó siempre un ejemplo de ponderación, de equilibrio y sobre todo, sobre todas las cosas, de atención hacia lo que le decían los demás. Era una persona que escuchaba muchísimo.
Calma en el estilo de vida y admiración por un progenitor que hizo de guía. Ahí es nada. Ahora os voy a reproducir su opinión sobre el diálogo, tan necesario y en ocasiones tan denostado.
Una vez dijiste, Carmen, que escribir es conversar, lo cual parece sin duda una definición hasta científica del acto literario.
Bueno, es un sucedáneo de la conversación. Yo creo que si siempre pudiéramos hablar bien con toda la gente tal como queremos y tuviéramos un tiempo, un plazo narrativo, una pausa para hablar y ser escuchados y escuchar, quizá no escribiríamos. Es como un sucedáneo. En vista de que no encuentras ese interlocutor, pues te pones a escribir.
Hay sin duda conversaciones que son mucho más más remunerativa, más enriquecedoras que un libro, ¿no?
Sí, por supuesto. Ese es un tema completamente clave de mis escritos. Incluso tengo un libro que se llama La búsqueda de interlocutor, que trata, es un librito de ensayos y trata de ese tema exactamente. Es decir, que en el momento en que hay alguien con quien puedes hablar, para mí que se quite el cine, el teatro, los viajes y hasta incluso placeres más fuertes.
¿No es esa acaso la obsesión fundamental del ser humano, la de encontrar el interlocutor?
Por cierto que lo es, pero no se dan cuenta. Entonces, si no se dan cuenta de que ahí está la clave de todo, pues es como si no lo supieran, como si no operara de fondo en el deseo de buscarlo. Si uno tiene realmente muy claro que lo que hace falta es, que lo que realmente motiva todas las neurosis del ser humano es lo mal que habla con sus semejantes, buscaría con más ahínco la forma de encontrar una pasarela entre tú y los demás. Y yo, si no hablo más con la gente, no será porque no dé facilidades, porque estoy siempre deseando.
Pero hay gente que no quiere comunicarse.
Pues por,
¿verdad?,
eso digo, hay gente que es muy difícil.
Esa hablar. Incomunicabilidad de que se ha hablado siempre del ser humano es una cosa efectiva y latente. Hay muy pocos seres que sean capaces de intentar con entusiasmo y sin desmayo la comunicación como haces tú.
Bueno, por lo menos he tenido mucha vocación, también se va perdiendo porque a base de dificultades.
Tras escuchar a la gran Carmen Martín Gaite en A Fondo, toca cerrar el primer programa de la temporada, no sin antes escuchar un gran tema. El otro día, navegando por el mundo oscuro y siniestro que es Twitter, encontré algo de luz. La cuenta Palestina Hoy compartió una canción llena de sororidad y multiculturalidad que he visto varias veces desde entonces. Una mujer entona la canción Yatalel al-Habal. Este era un canto a los presos durante el mandato británico primero y después a los detenidos por el colonialismo israelí. La segunda mujer de este vídeo canta la canción popular Panaderas de Castilla que se cantaba mientras se preparaba el pan. El ritmo de las palmas marcaba la pauta para el moldeado de la masa del pan. Con esta preciosa canción cierro el programa de hoy. Gracias por estar al otro lado. Gracias por escuchar Radio Almaina en el 88.5 FM. Gracias por apoyar a los medios libres. Adiós.